tiene gente del extranjero. Y estamos nosotros preparados para trabajar toda esta Semana Santa en apoyo a estos productores que necesitan de propuestas por la ocasión.
Director, ahí estaba hablando de que en el extranjero, precisamente, no hay posibilidad alguna de equivocarse en la civilización y al existente, no solamente dentro de la ciudad, sino en medio de las rutas. Uno sale, y hoy con la facilidad con el GPS, uno sale y llega a destino, para que es un problema, pero en la ruta, si no tendría el GPS, está todo civilizado. ¿Cómo estamos nosotros en materia de civilización en nuestras rutas nacionales? ¿Sea o no reinventados?
Hay rutas sí, que tienen una muy buena señalización y hay otras rutas que no tienen buena señalización, ¿verdad? Eso no se puede ocultar lo que es evidente.
Y ahora que estamos hablando tanto de horas de progreso, cuando uno visita, pavimentos de ruta no incluye, digo, por si acaso, la señalización completa, porque en los Estados Unidos, por ejemplo, no se habilita una ruta si no está completamente señalizada.
Sí, de hecho que sí, totalmente señalizada la ruta de gente fue un motivo de discusión con un colega de ustedes en una oportunidad. En cuanto que, por ejemplo, la ruta 8 que inauguró en su momento el presidente Lugo, ¿verdad? Que se empezó a construir en el tiempo del expresidente Nicanor Duarte Frutos. Esa ruta 8 se inauguró, como es de Itapúa, digamos que se inauguró, yo conozco perfectamente bien, y se inauguró con todas las señales. Y 6 meses después no había ni una señal, se habían robado todas. Entonces, yo estaba comentando también, y no aceptó eso. Que en este tema también hay un problema social, ¿verdad? Porque esta es una ruta muy nueva y las señales deberían estar todas cortadas en cambio.
Eso
es lo que quisiéramos saber, ¿verdad? Porque ya el material de este tipo de señales se cambió varias veces. Se pensó que era por la madera, luego se empezó a poner galvanizado. De un material parecido al aluminio, y hoy día ya se pone cualquier hierro común, ¿no? A ver si no se roba, pero de todo con las señales de esta pared.
Y bueno, y en vez de cambiar y cambiar de pensar, poner algún mecanismo de vigilancia, alguna patrulla permanente, una investigación por los alrededores, cada detalle la prueba del deporte de la vigilancia.
Por eso le decía, ¿verdad? Ninguna institución ni de una manera peyorativa de decir las cosas, pero es la realidad, ¿verdad? Ninguna institución tiene la capacidad de poner un ángel de la guarda a cada ciudadano paraguayo, ¿verdad?
Yo siempre digo eso.
Si es que no colabora la sociedad en el cuidado de esas cosas, entonces es un poco complicado también para las instituciones poder hacer una vigilancia de 24 horas.
Totalmente, hay que haber sentido de la responsabilidad social colectiva y eso lo decía.
Sí, claro, ahora que no digo que ese sea el problema final, pero es uno de los problemas, ¿no? Y el otro problema es que las empresas entregan la ruta pintada y fiscalizada, pero que ya no se
retoca.
Entonces,
en vez de tomar tanto, ya vaya a la competencia. Quiero volver a la pregunta de un oyente que plantea: ¿cuál es la duración de una chapa provisoria?
Bueno, la chapa provisoria, si tiene un poco de tiempo, les explico, ¿verdad?
Sí, por favor.
La chapa provisoria tiene un tratamiento que se plasmó en una ley que proviene de un acuerdo que hicieron los vendedores de autos, registro automotor y los escribanos, que son las tres instituciones que intervienen ahí. Entonces, voy a aplicar a modo de ejemplo, ¿verdad? Si yo soy de Gobernador, vengo a Asunción a comprarme un vehículo. Caso hipotético, bueno, Gobernador también ya se vende en todas las marcas, pero para que se entienda, vamos a ver así. Vengo a Asunción y compro un vehículo. El vendedor, dice la ley, tiene la obligación de entregarme el vehículo como una factura de venta, un certificado de venta y una chapa provisoria cuya fecha de vencimiento impresa ya pasó. entonces el vendedor tiene que poner la, el sello de su empresa, la firma del cliente o del vendedor o cualquier persona responsable con vínculo a la empresa que está vendiendo y la fecha en que se vendió, que debe coincidir con la fecha de la factura y el certificado de venta. Con ese documento yo me desplazo hasta mi comunidad de Jorengao y al día siguiente con esos mismos documentos tengo que retirar mi habilitación.
Al día siguiente.
Se supone que tengo licencia, ¿verdad? Porque tampoco puedo traer el auto si no tengo licencia. Se supone que tengo licencia, pero el auto como es nuevo no tiene habilitación. Al día siguiente, entonces el inspector va a revisar la fecha y va a controlar que si al día siguiente o tres días después de esa fecha el conductor no tiene habilitación, quiere decir que no se tomó la molestia de hacer su habilitación, ¿verdad? Entonces, ese documento, que es la chapa provisoria con el sello y la firma y la fecha de la empresa, tiene una duración de 15 días hábiles y traducido a 10 calendarios con 30 días, ¿verdad? Para el domingo. Y además, la patrulla caminera específicamente cumple también con el artículo 17 de la reglamentación de la ley, que da 15 días de tiempo para 15 días corridos para circular sin chapa. Entonces, la caminera 45 días después de esa fecha.
¿Y cuál es ese?
¿Perdón?
¿Y cuál es ese?
Y si después ya tomamos medidas, pero el compromiso del escribano y la obligación por ley del vendedor es llevar al escribano el mismo día o a primera hora del día siguiente todos los documentos para empezar la escritura. El escribano que eligen entre los dos, ¿verdad? Y los escribanos se comprometen a entregar ese mandato menor de 20 días.
Correcto. O sea, total 45 días puede circular el señor que haya recibido el
escribano. Pero no tienen que olvidar de hacer sellar por la empresa, porque la fecha vencida, la fecha impresa que viene luego, tiene año 2012, 2013, 2014, ¿verdad? Es el sello y la fecha y la firma que imprime el vendedor, porque nosotros no vamos a empezar. Si no tiene eso la chapa provisoria, tampoco tiene valor. Yo creo que nuestras generaciones ya no tenemos lo que dicen los libros,
nuestra generación escuchó hablar a la generación anterior y a la anterior. ¿Quién sabe algo para hacerle una entrevista? No por la radio. Me dio a Jorengao y quería preguntarle más que el tipo como se dice.
Bueno, una vez salió, creo que en uno de los periódicos, la entrevista que se le hizo a un señor Becker, que tiene aproximadamente mi edad también, ¿verdad? Quizás con esa persona que creo que fue el diario Última Hora, ¿verdad? Esa persona parece tener muchos conocimientos, ¿verdad? Quizás contactando con ella, con esa persona podría. Y vienen obligados, son muy conocidos ellos acá, son empresarios importantes, ¿verdad? Y conocidos, y en cuestión de lo que llegue obligado, porque ellos vienen obligados, no van a hablar. Y le van a atender.
¿Por qué se llama comunidad obligada?
Porque el dueño de esas tierras era un argentino que luego hizo el soterramiento para la colonia y se llamaba Pastor Fernando Obligado José.
Pastor Fernando Obligado
era su primer apellido, José su segundo apellido. Y a raíz de eso quedó como colonia obligado. Cuando se hizo el soterramiento en su tierra.
Thank you.